10:34, entramos en territorio Chiquigune, volvemos a las aulas con la curiosidad innata de quien sabe que, bueno, puede divertirse aprendiendo cosas nuevas.
Para ello tenemos un libro que se llama Ser Maestro. Su autor sabe de lo que habla porque desde que comenzó a ejercer la docencia supo que los métodos tradicionales de enseñanza no se corresponden con lo que luego la vida pues va exigiendo, ¿no? Así que nada de fichas ni de completar el calendario previsto para el curso, pasando por encima de las necesidades del propio alumnado. Más bien, nuestro invitado quiso probar nuevas herramientas pensadas en las particularidades de cada clase y cada alumno.
Y no le ha ido mal, a juzgar por el interés que sus prácticas innovadoras han despertado en profesores y padres, sobre todo desde que empezó a compartirlas en la red. En este libro, nuestro invitado revela las técnicas que utiliza con sus alumnos a diario y que queremos conocer aquí, en la convicción de que nos vendrán bien.
Raúl Bermejo es profesor de educación primaria y autor del libro Ser Maestro. Raúl, muy buenos días, egunon.
Buenos días, encantado de estar con vosotras.
Bueno, tenemos muchas ganas de saber un poco cuál es el método que tú planteas y practicas, supongo, ¿no? No sé si se separa mucho del método tradicional, si cada vez proponéis que se aprenda menos o usáis, bueno, esos móviles que supongo sospechamos que aparecen en clase aunque digáis que no, ¿no? Que al final las redes sociales hay que convertirlas en un aliado como sea, ¿no?
Hay que convertirlas en un aliado como sea, efectivamente. Bueno, pues realmente ser maestro nació un poco de mi inconformismo dentro del aula, ¿no? Cuando me di cuenta que pues una educación tradicional no funcionaba en los alumnos que tenía en ese momento, bueno, pues decidí un poco cambiar de forma de enseñar y sobre todo no es una metodología muy puntualizada, sino pues coger lo mejor de cada uno y escuchar a tus alumnos. Uh-huh. Al fin y al cabo creo que es la clave para que algo funcione, ¿no?
¿De qué años estamos hablando, Raúl? Porque claro, es distinto la metodología si hablamos de los más pequeños, pues igual de 6 o 7 años, que de gente de 12, 14, ¿no? Para hacernos una idea un poco. ¿O es aplicable a cualquier franja de edad?
Bueno, yo pienso que sería aplicable a cualquier franja de edad, adaptando siempre pues los contenidos a la edad determinada y donde corresponda. Yo soy maestro de educación infantil y de primaria y bueno, pues obviamente nace un poco mi protesta en esa edad tan temprana.
A modo de arranque, Raúl, mencionas una frase atribuida erróneamente a Einstein que dice: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. ¿Hay muchos peces de este tipo en las aulas?
Pues la verdad que sí. Desgraciadamente la verdad que sí, ¿no? Porque siempre se tiende a cuestionar al alumno, siempre se tiende a cuestionar a los niños en base a una programación dada y a unos contenidos para todos iguales. Y obviamente cada niño es distinto, cada niño tiene una capacidad distinta y cada niño, siempre digo, que tiene su talento. A un niño se le puede dar muy bien las actividades deportivas, a otro las actividades artísticas, la música, como a otro se le da muy bien matemáticas.
Pero mira, sin embargo, curiosamente lamentas que este tipo de asignaturas, las llamadas Marías, están siendo proscritas del currículum, ¿no? Docente. Es decir, la gimnasia no está muy bien considerada, las artes tampoco, no sé.
Efectivamente. Creo que la educación física y la educación artística, abarcando todo lo que conlleva la educación artística y todos los campos, cada vez se ha ido eliminando más del currículum y es muy importante el hecho de trabajarlo con los niños. Al fin y al cabo los estudios están ahí, las investigaciones están ahí, de que desarrolla mucho la capacidad y la inteligencia de los chavales y la autoestima, que es muy importante, ¿no? El hecho de huir de esa frustración que muchas veces pues tienen los niños o que las adoptan, pues hay que huir de ello y salvar a cada uno de ellos, ¿no? Y potenciar su capacidad.
Potenciar sus habilidades. Bien, punto uno. Punto dos, potenciar también la creatividad.
Claro.
Punto tres, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Claro, es más fácil decir que igual con algún ejemplo práctico lo vemos mejor, porque luego empezaréis diciendo, bueno, luego es que tenemos 40 alumnos en clase y no hay manera de hacer esta visión individualizada.
Es que ese es otro problema, ¿no? El hecho de tener tantos alumnos, la ratio es muy elevada y muchas veces para un maestro es muy complicado trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Y eso sería un gran debate educativo que nos podríamos estar 3 horas.
¿Cuántos alumnos tienes tú ahora, para que nos hagamos una idea de tu clase, para que nos colemos en ella?
Bueno, pues yo todos estos años, en la última clase que fue la que se dio a conocer los caballitos de mar, Yo tenía 27 niños y los tuve desde los 3 hasta los 5 años.
¿Y cada uno recibía una atención individualizada por tu parte?
Eso intentaba. Obviamente son
complicado,
muchas
horas
de trabajo y muy complicado. Pero mira, te voy a contar, por ejemplo, hablando de creatividad o del pensamiento creativo, pensamiento reflexivo, que siempre un poco la creatividad se atribuye al arte, ¿no? Y la creatividad está en cualquier campo. A la hora de enseñar la lectoescritura, ¿no? Pues, por ejemplo, yo había niños que siempre se descolgaba dentro de lo que el nivel se le exige, ¿no? En cada momento. Que obviamente eso seguramente saldrá a lo largo de la entrevista de la obsesión que tenemos de enseñarles cuanto antes. Pues yo me dedicaba a tener entrevistas con cada uno de ellos y conocerlos y observarlos, a ver qué es lo que les gustaba. Pues si a la niña que, por ejemplo, estaba encantada y con una obsesión impresionante con las princesas Disney, que lo cuento en el libro, pues enseñar por ahí un poco. Pues venga, vamos a ver cómo se escribe Blancanieves o cómo se escribe X, ¿no? Con otro niño, por ejemplo, que estaba con el fútbol, era lo más para él. Bueno, pues me tuve que aprender la plantilla de ese equipo de fútbol un poco para ir diciendo, venga,
pero vamos a ver. Eso es que a ti no te gusta mucho el fútbol, ¿no?
No soy nada futbolero. Digo, venga, vamos a ver cómo se escribe este jugador que a ti te gusta, vamos a ver qué letras contiene su nombre, vamos, porque no le motivaba la forma que lo hacíamos o las fichas al fin y al cabo, ¿no? Que muchas veces se llevan programación.
Raúl, está claro que tú ves que hay que atender en la medida de lo posible de una forma individual, ¿no? Y por intereses, por ritmos también que lleve cada uno de los pequeños. Pero, ¿qué papel hacen aquí padres y madres? Lo digo porque, claro, también hay una obsesión, igual por el sistema educativo tradicional, a comparar cómo vamos de ritmos. Quiero decir, si hay un niño que aprende más rápido a leer que el mío, entonces ya me empiezo a agobiar porque algo falla y ya pienso que hay algún problema.
Efectivamente, estamos en una sociedad, yo no sé quién habrá sido los culpables, pero bueno, no es el caso de buscar culpables, sino poner solución a las cosas. Con la obsesión de que los niños aprendan a leer y escribir cuanto antes, los niños tienen un nivel de desarrollo. Entonces, dentro de una edad en la que nos situemos, pues vamos a poner niños de 4 años, que es cuando se empieza más con la escritura. Hay niños que sí pueden llegar a conseguirlo, pero hay otros niños que no. Y todo depende de su nivel de desarrollo. No es que el niño, porque no aprenda a leer o a escribir a esta edad, sea más tonto que el resto, o el otro sea más listo que el resto, sino que tiene su nivel de desarrollo y hay que atender a esas necesidades.
Sí, pero enseguida se diagnostican dificultades de lectoescritura.
Claro, pero es que no es así, porque a lo mejor en los 4 meses sucesivos lo aprende. Está preparado para ello. El niño tiene que estar preparado para hacer todo este tipo de contenidos o de adquirirlos.
Sí. Vamos, que cada uno tiene su ritmo y en la medida de lo posible hay que adaptarse a ese ritmo individual de los alumnos, del alumnado.
Mira, y tenerlo en cuenta.
Sí. Bueno, en algo hemos cambiado, porque yo recuerdo como hace unos cuantos años a los alumnos, a los niños, niñas que eran zurdos, se les penalizaba. Esto es, se les obligaba a utilizar la mano derecha sí o sí.
Bueno, gracias,
¿verdad?
A Dios, claro, hay evolución.
Y hoy en día no, afortunadamente.
Hoy en día hay evolución, siempre digo que depende de los maestros, que muy buenos maestros que se están preocupando mucho, ¿no?, por innovar y porque la educación evolucione. Y también depende del centro educativo en el que te encuentres. Gracias a Dios, en el tema de lateralidad del que me estás hablando, hemos evolucionado y teníamos que evolucionar. La lateralidad, al fin y al cabo, también depende de los hemisferios cerebrales.
Raúl, supongo que echando un vistazo a los niños un poco más mayores, los temarios entran en escena. Ya decía antes Marisa que, bueno, que tu método propone, bueno, pues que no se sea tan estricto con todo lo que haya que cumplir de un temario a comienzo de curso o con el currículum, sino adaptarse un poco a lo que quieran. Pero claro, ellos preguntarán por qué entran los exámenes. Cuando son un poco más mayores, ¿cómo establecemos esta lógica de ayudarles sin que se sientan todos tratados por el mismo rasero? No sé si puedes ponernos algún ejemplo de gente ya, pues, ¿cómo adaptar esto a gente de 12 años o de 10?
Claro, efectivamente, a medida que los niños pues van creciendo y tienen más edad, es más complicado. Yo, por ejemplo, el proyecto de creatividad que organicé en el centro donde trabajaba, nos unimos profesores de todas las etapas educativas, hasta secundaria. Y, por ejemplo, había estado la asignatura de filosofía y matemáticas, incluso en el proyecto adaptaban lo que era filosofía y matemáticas al proyecto, pues estábamos trabajando algún pintor o algún artista en concreto. Con olimpiadas filosóficas, con haciendo cuadros con prismas para que los chavales aprendieran todo tipo de prismas en matemáticas en secundaria. O sea que es darle un poco vueltas a la cabeza, como digo, y pensar a ver qué es lo que a ellos les llama la atención. Si no lo practicas, si no lo haces, si los niños no exploran, al fin y al cabo el aprendizaje no termina siendo todo memorístico, ¿no? Tienes que motivarles por algún lado.
Raúl, ¿abordas en tu libro la cuestión de repetir curso?
No abogo en el libro.
Un suspiro ahí.
No, lo digo porque hay quien dice que a veces viene bien, por aquello de que a veces, bueno, pues eso, igual el alumno coge, no sé, al darse cuenta que al repetir curso está igual en algo superioridad respecto a quienes vienen, los nuevos compañeros, pero hay quien lo ve un trauma también para quien tiene que desprenderse de los que han sido sus compañeros hasta ese momento.
Hay muchos factores que influyen al respecto y también siempre depende de cada niño. Hay niños que sí se adaptan a un sistema y hay niños que no se adaptan a un sistema. El problema es cuando los niños no se adaptan a ese sistema. Yo pienso que el problema no lo tiene el niño, sino que somos los adultos los que no sabemos llegar a él. Y eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Merece la pena que en muchas ocasiones a lo mejor el niño repita? Pues a lo mejor no. Quizás no hemos dado en la clave, como yo cuento con dos alumnos que me pasó en el libro. A lo mejor no damos con la clave perfecta para que el niño evolucione de manera positiva.
Hay que trabajarlo entonces un poco más rápidamente, que tenemos muy poquito tiempo, Raúl. ¿Deberes sí, deberes no?
¿Deberes?
Es que lo
deberes,
planteas en tu libro.
Sí, 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 vamos, este es el debate. Bueno, yo para mí deberes no.
¿Deberes no?
No, sobre todo a edades tan tempranas. A ver, yo te hablo de que muchas veces a los niños de 5 años ya se le empieza a mandar la ficha de turno los fines de semana. Yo no, para nada estoy de acuerdo. O que en las primeras etapas, en los primeros niveles de primaria también tienen una gran carga de deberes. Pues imagínate, si pasan hoy en día tantas horas en un centro educativo debido a la poca conciliación familiar, llegan a casa
y me
llegan testimonios efectivamente de que hay niños que están haciendo deberes 2 y 3 horas, me parece una exageración.
Bueno, pues el que quiera más detalles de esta interesante filosofía tienen el libro Ser Maestro, del profe Raúl Bermejo, que ha estado con nosotros en Boulevard Magazine. Raúl, suerte y ánimo, que hará falta.
Muchas gracias, ahí seguiremos luchando. Muchas gracias por el apoyo.
Gracias y un beso, Raúl. Gracias también a ti, María.
Hasta luego.
Adiós.